Y doy la bienvenida ya en primer término a la antropóloga Luz Elena Ramírez, quien es coordinadora del área de referencia encargada de Tesiteca y la biblioteca virtual. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, licenciada.
Buenas tardes, pues aquí nuevamente agradeciéndote el espacio radiofónico y también dándole la bienvenida a Roberto Hernández y a Carlos Sangón.
Claro que sí, qué bueno que lo mencionas porque vamos a saludar al ingeniero Carlos Angón Urquiza, quien precisamente es el asistente técnico de cómputo bibliotecario. Ingeniero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos, ahora sí que, pues, ay, no sé, tengo la palabra, sí. Contentos de pues, venir a promover
a promover esto que sí les llevó un buen tiempo, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo cuánto tiempo?
Pues aproximadamente son 3 meses, más o menos.
Sí.
Y bueno, pues seguimos, o sea, no es algo que termina, y vamos caminando, vamos.
Muy bien, ya estaremos platicando los detalles de esta biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero antes permítanme saludar al licenciado Roberto Sánchez de la empresa EBSCO. Licenciado, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí en la universidad y bueno, EBSCO es una partecita de esa biblioteca que aporta contenido académico a todos los estudiantes y profesores, entonces vamos a platicar sobre qué nuevo tenemos por ahí.
Muy bien. ¿Qué es EBSCO, el licenciado Roberto Sánchez?
EBSCO es una empresa que nace como proveedor de revistas impresas en primera instancia, uh-huh, como distribuidor. La abreviatura, el nombre viene del fundador, que se llamaba Elton B. Stevens Corporation, es por eso que se forma la palabra EBSCO. Por supuesto, con el auge de Internet empezamos a desarrollar bases de datos a partir del 94-96, uh-huh, y afortunadamente ahora somos el principal proveedor de bases de datos académicas, ¿no? En todos los ámbitos, tanto corporativo, médico y por supuesto académico, ¿no?
Ya hablaremos acerca de todo el aporte de EBSCO, uh-huh, para esta página de nuestra universidad. Perdón, Luz Elena.
No, yo soy antropóloga.
Sí, yo dije.
De la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿ya a partir de cuándo podremos ya tener acceso a la nueva página web de nuestra universidad?
A partir del 3 de septiembre, uh-huh, ese día vamos a hacer la presentación formal de la nueva interfaz. Va a ser a las 11 horas en la sala de rectores. Las personas que gusten acompañarnos son bienvenidas. Y bueno, esto es el resultado de un trabajo en equipo que nos ha llevado casi 3 meses. Empezamos oficialmente desde el 1 de junio,
sí,
y hasta la fecha. Estamos constantemente cambiando algunos detalles. Aquí la bondad que va a tener esto es que dentro de lo que es la parte de biblioteca virtual, vamos a contar ahora con un boletín en el cual, bueno, vamos a tener artículos que van a ir cambiando mes con mes y además la posibilidad de hacer difusión de las actividades que estamos realizando dentro de la universidad, dándole un énfasis a lo que se está haciendo en el área de biblioteca.
Uh-huh.
También vamos a tener el área de blog, que va a ser un espacio muy importante en el cual los alumnos van a poder darnos la retroalimentación, bueno, en general los usuarios, que nos puedan dar su retroalimentación, que nos digan, por ejemplo, ahorita que tenemos los recursos en prueba, que nos digan cuál es su opinión, si realmente les sirven, no les sirven, qué les gustaría ver, qué les gustaría cambiar.
Pues esto es muy importante, insisto, no solamente para los estudiantes, para los catedráticos, sino también para los demás integrantes de la comunidad universitaria.
Sí.
Esto, decíamos hace un momento, es una nueva presentación dinámica, ligera y accesible.
Sí, nuestra tarea fue hacerlo lo más visual posible. He de decir, realmente, en el momento en el cual yo empecé a hacer el diseño de cómo debería de ser la página, me puse a pensar en los motores de búsqueda más importantes,
sí,
y Google fue mi ejemplo. O sea, Google es una interfaz en la cual uno entra, hay un cuadro de búsqueda, algo pequeño visual, y después se abren otras opciones como imágenes, videos en la web, en fin. Entonces, eso fue lo que intentamos, hacer algo que fuera visual, algo que en el momento en que el alumno o el investigador o cualquier usuario vea el icono, inmediatamente lo relacione con la liga a la que la va a ir llevando.
Se oye fácil, así como lo platicas, se oye fácil.
De hecho, sí, cuando nosotros, cuando estábamos haciendo la presentación, hace rato le estaba enseñando a la nueva interfaz, a Roberto le estaba enseñando a la nueva interfaz, le decía, es que no puedo creer que algo que se ve tan sencillo nos haya llevado tantas horas de trabajo, pero verdaderamente tantas horas de trabajo, y en realidad se ve algo tan sencillo, pero me imagino que es como cualquier otra cosa, ¿no? El trabajo que se ve atrás, o sea, el trabajo que hay atrás no se tiene que ver, sino lo que se tiene que ver es la facilidad, claro, la sencillez de la interfaz y que el usuario lo encuentre la información que necesita de manera rápida, fácilmente, sin tener que andar por una liga y por otra, y que tampoco le sature la vista.
Cuando hablas de interfaz, ¿qué quiere decir exactamente?
Es la página principal, uh-huh, es a través de la cual te vas a estar relacionando.
Una
interfaz va a ser esta página principal en la cual tú vas a encontrar la información o las ligas hacia la información que tú estás buscando.
Muy bien, y ese trabajo, realmente trabajo de tiempo, sin contar que hubo ciertos contratiempos, ¿verdad? Me comentaban antes de entrar al aire que incluso un rayo, ¿no, ingeniero?
Sí, hubo ahí una falla por un rayo, tanto eléctrica como de red, de acceso, y bueno, retrasó ahí algunas pues tareas, ¿no? Sí. Y bueno, también no hubo página, y sí fue así como unos días de emergencia que fueron prácticamente... como tres, ¿verdad? Sí, fueron
unos
días. Yo creo
que fue más tiempo, yo le calculo que fue como una semana lo que
perdimos.
O sea,
sí, para fines prácticos fue una semana.
Ajá.
Y bueno, fueron de estar viendo por qué ya hasta con los de teleinformática ya, hasta que ya quedó eso sanado.
Ya.
Pues ya otra vez vamos a empezar, vamos a ver, analizar qué hay, qué se necesita cambiar, poner o reubicar, ¿no? Porque también la idea era que como se dan los cursos de inducción o de...
Sí.
Le llaman formación de usuarios, pues no podíamos hacer un cambio radical, por ejemplo, de quitar el acceso a la biblioteca digital o al catálogo, ¿no?
Uh-huh.
Porque eso es lo que siempre van a buscar ya los usuarios que nos conocen, y los que apenas entraban y que les dimos las capacitaciones, pues no se podía quitar.
Claro.
Y además es importante, ¿no? Porque hay quien dice, yo quiero al punto, ¿no? Yo quiero ir a esto, y lo demás lo veré después. Entonces tenía que estar ahí compensado eso, o sea, tanto... lo nuevo, tanto lo que quieren ver y lo institucional, lo administrativo. Entonces ahí fue también estar viendo, ¿no? Oye, es que conviene esto, pero tiene esta ventaja, tiene esta desventaja. Ah, sí, es cierto, y hay que... Entonces de repente, pues algo que parecía que, pues en una tarde.
Sí.
Pues no, se vuelven días.
No, definitivamente. Ahora, ¿quién podrá tener acceso? A la página de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todo mundo puede tener
todo
acceso.
Sí.
Con esa nueva interfaz, ¿es igual? ¿Cualquiera va a poder entrar a la biblioteca virtual?
Cualquier persona que tenga una conexión a internet, no importa en qué punto del planeta esté.
Ajá, sea o no estudiante.
Va a poder entrar. Va a poder ver todas las opciones, o sea, va a poder ver nuestro boletín, va a entrar a nuestro blog. La única parte en la cual sí se van a requerir demostrar que son pertenecientes a la comunidad de la UAM va a ser en el momento en que quieran descargar artículos que sean de suscripción, o en el caso de catálogos, hacer lo que es el apartado de libros o la renovación de préstamo a domicilio en línea. Son los únicos casos en los cuales ellos sí van a tener que decir, soy estudiante académico administrativo de la UAM. De ahí en fuera, cualquier persona puede entrar.
Yo imagino que ya tecleando su número de control en caso de ser trabajador, el número de su matrícula, ¿o de qué manera?
Aparte, se les está poniendo un código de barras en la credencial, entonces ahí sí tienen que acudir a la dirección de bibliotecas, en donde cuando ellos demuestren que son pertenecientes a la comunidad de la UAM, se les pone este código de barras, y a la hora en la que ingresan, se va a ingresar el número de cuenta y, por otro lado, el número del código de barras, y con eso ya pueden tener acceso ahora sí a todo lo que tenemos nosotros dentro de la biblioteca virtual o de la dirección de biblioteca.
Y por el momento, aunque como ya nos platicaba el ingeniero, hay cambios constantes, y eso todo, pueden irla viendo, ¿no?
Claro.
Bueno, sí se puede ir viendo.
Sí.
Pero tenemos que esperar ahora sí que el banderazo de salida, que es el 3 de septiembre, porque digamos que de aquí al 3 de septiembre, pues todavía está en evaluación por parte de la dirección y de los pues diferentes áreas que tenemos que ver con la página. Y bueno, pues ya a partir del 3 seguro que podrán Ya, ahora sí, www.biblioteca.umx. Ahí está.
Y en la interfaz.
Muy bien. Vamos a platicar en un momento con nuestro invitado de EBSCO, licenciado Roberto Sánchez. Pero antes vamos a mensajes, Mario. Teléfono en cabina, Mario 329-7911. Mensajes y ya regresamos. Teléfono en cabina 329-7911. Antes de irnos a corte, comenté que platicaríamos un poquito con el licenciado Roberto Sánchez de la empresa EBSCO. Pero antes sí me gustaría, antropóloga Luz Elena, que nos mencionaras, es importante, desde luego, acercarse a estas empresas como lo es EBSCO, ¿no? ¿Por qué?
Claro. Bueno, en primer lugar, aunque sí podemos tener recursos que se llaman Open Access, y hay muchas instituciones que están permitiendo el que uno lea la producción científica que ellos están haciendo, es importante tenerlo por dos motivos. Primero, nosotros necesitamos una certificación, y la certificación requiere que los recursos de la biblioteca virtual sean recursos contratados, no de open access. Y en segundo lugar, el contenido que nos ofrecen empresas como EBSCO son contenidos que se llaman arbitrados y de alto impacto. Arbitrados quiere decir que hay un comité atrás viendo que efectivamente la persona que escribió el artículo tenga la autoridad científica para escribir sobre el tema que está escribiendo. Y en segundo lugar, de alto impacto, que son publicaciones que son citadas altamente a nivel académico. Entonces, eso es importante. Si no, es algo que siempre les mencionamos cuando les damos cursos de capacitación a los alumnos de primer ingreso: no entren a Wikipedia, no entren a buscar información dentro de la red tal cual. Claro. Busquen información que sea arbitrada, información que sea de alto impacto.
Eso quiere decir, Luz Elena, que está avalada.
Exacto.
Es de calidad, es cierta. Hay que mencionarlo, ¿no? No, yo recuerdo que alguna vez encontré trabajando con los municipios de Morelos, unas comunidades, dije, no, perdón, esas no pertenecen a este municipio, ¿no? Y eran comunidades de Tepoztlán. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo fiarse tanto a la hora de hacer una tarea, un trabajo, ¿no?
Claro.
No lo puedes hacer simple y sencillamente.
No, simplemente lo que dices es calidad. O sea, uh-huh. Lo que tienes que tener es ofrecer información de calidad. No olvidemos que la información que ofrecemos, o sea, yo como área de referencia, tengo que generar una serie de información para darle a toda mi comunidad académica, y esa información tiene que tener calidad.
Claro.
Porque esa información se va a convertir en un conocimiento.
Definitivamente. Entonces es por esto que se da el enlace con EBSCO.
Exactamente.
Sí, licenciado.
Ahí, como les comentaba Luz Elena, esta calidad en los recursos que se debe de tener, nosotros cuidamos en estas bases de datos que tiene actualmente la universidad, cuidamos mucho qué revistas metemos ahí, ¿no?
Uh-huh.
Por decir algo, nosotros no metemos la revista Cosmopolitan, por decir un ejemplo, ¿no?
Sí.
Puede ser una buena revista, pero es de diversión o de entretenimiento,
claro.
¿No? Nosotros nos enfocamos mucho a revistas académicas, como se mencionaba. Por ejemplo, tenemos un Harvard Business Review, ¿no?
Licenciado, permítame, si es claro. Tan amable, ahorita vamos a seguir platicando. Y retomamos la charla con el licenciado Roberto Sánchez de la empresa EBSCO, quien nos estaba hablando acerca precisamente de la colaboración de EBSCO en esta nueva imagen de nuestra biblioteca, y concretamente en lo que es la biblioteca virtual.
Exactamente. Como comentábamos sobre el contenido, las revistas que están ahí son muy importantes, apoyan muchísimo la investigación. Les mencionaba Harvard Business Review, Academy of Management, que son revistas de las más prestigiosas en administración, por ejemplo, en este caso. También tenemos revistas muy importantes en medicina, en ciencias químicas, en psicología, ciencias sociales, inclusive derecho, ¿no? Eso es lo que ya se tiene actualmente en la universidad sobre publicaciones internacionales. También hay latinoamericanas para, sobre todo, algunos niveles se nos dificulta un poco el inglés, entonces también hay revistas en español. Aparte de este apoyo en revistas, que es la fuente principal para estar al día, sobre todo en las licenciaturas y posgrados, estas bases de datos también tienen acceso a libros en texto completo. A, por ejemplo, en el área económico-administrativa, a reportes económicos de países, a perfiles de industrias, estudios de mercado, etcétera, ¿no? Particularmente hemos abierto aprueba varias bases de datos más especializadas. Por ejemplo, abrimos una para arte y arquitectura, que se llama Art and Architecture Complete, que la pueden encontrar por ahí en la biblioteca, que aparte de revistas y libros, tiene una colección de imágenes, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que es muy importante para esa área.
Claro.
Abrimos también bases de datos en el área médica, una de ellas es Lexicom, que es particularmente para medicinas, por ejemplo, para todos los que estudian farmacología, les ayuda muchísimo para conocer a fondo sus aplicaciones, sus mezclas, su compatibilidad con otras medicinas, cosas más prácticas, ¿no? Para el área de enfermería abrimos otra que es lecciones rápidas, inclusive información para el paciente. Hay veces que los médicos o las enfermeras nos hablan con el lenguaje técnico, entonces ahí viene información que nos pueden entregar a nosotros que no somos médicos para que lo entendamos mejor, ¿no? En uh-huh. español completamente. Y bueno, algunos otros recursos por ahí, también tenemos artículos que nos proporcionan la teoría básica para empezar una investigación, que es unas bases de datos que se llaman Research Starters, y nos dan toda la teoría básica de un tema,
sí.
y aparte nos da recomendaciones de lecturas y bibliografía de dónde salió eso, ¿no? Entonces, es un mundo de información ahí, es uno de los recursos que se tienen, por supuesto, como comentaban ellos, se tiene también el catálogo público y demás, pero bueno, esta es una parte importante para mantenerse al día, ¿no? Y estar siempre citando cosas importantes que están pasando en el mundo.
¿Podemos hablar de número de títulos, licenciado?
Sí, en este caso, cada base de datos tiene su propia listado de revistas, por ejemplo. En particular, una de las más grandes, por ejemplo, Academic Search Premier, que es una base de datos multidisciplinaria, tiene prácticamente en todas las áreas, tiene más de 4,600 revistas uh-huh. en texto completo. Uh-huh. Por ejemplo, Business Source tiene otras 3,000 revistas en texto completo, adicionalmente a los libros y conferencias y otros tipos de documentos, ¿no? Entonces, sí va variando de acuerdo a cada especialidad.
Ah, perfecto.
Cada revista que ponemos en cada una de estas bases de datos, ¿no? Pero sí hablamos de cantidades muy, muy grandes, ¿no? Simplemente sí. esta es más de 4,600.
Claro. Ahora, esto, obviamente, los tiempos van cambiando, salen publicaciones, etcétera. Entonces, es como un aporte continuo, ¿cómo se le puede llamar, licenciado?
Sí, claro. En este caso, estos recursos están por suscripción por parte de la universidad. Sí. Y esa suscripción les da acceso a la base de datos. Entonces, en la base de datos va llegando el nuevo fascículo de las revistas, vaya. Van llegando o incorporándose nuevos libros, nuevos documentos. Entonces, se tiene tanto el archivo retrospectivo, porque hay revistas, por decir algo, Harvard Business Review la tenemos desde el volumen 1, número 1, que es 1922.
Sí.
Varía de acuerdo a cada revista, ¿no? Pero sí se tiene desde esas fechas hasta el último número. Entonces, es una cobertura completa, digamos, de la revista, ¿no?
Entonces, es decir, se firmó un contrato, por así decirlo, con EBSCO para tener a la mano todo esto.
Sí,
¿estamos hablando de tiempos?
Sí, tiene a ver. Un año, o sea, son suscripciones que ¿sí? en un año calendario. Ahorita lo que estamos viendo son... para el año 2011, ¿qué es lo que se va a poder adquirir? Entonces, hay una parte, nosotros pertenecemos a un consorcio. A través de ese consorcio, nosotros adquirimos la mayor parte de los recursos de EBSCO. Pero hay otra parte en la cual nosotros ahorita tenemos en periodo de pruebas, que además les agradezco porque nos han tenido una paciencia enorme. Los periodos de prueba normalmente duran un mes, dos meses, y todavía llevamos como tres meses
ese.
Por el problema que tuvimos con lo del rayo. Y estos, es importante que los alumnos, los académicos, todas las personas entren, los utilicen para que nos digan si son de utilidad y nosotros poder justificar la compra de estos recursos.
Claro.
Estos recursos están pensados para lo que necesitamos cubrir y que no está cubriendo lo que se adquirió a través de la corporación.
Así es que la recomendación, ingeniero, es que accesen a la página.
Sí, que accesen a www.biblioteca.uaem.mx, busquen ahí recursos a prueba, recursos, todos los, vamos a decir, accesos, la biblioteca digital, también por medio del catálogo hay algunas revistas que estén viendo ahí. Porque, pues esto es, hay que vivirlo, ¿no? No podemos como que llevarlos así, mira, aquí así. O sea, sí podemos explicar de manera genérica, pero no hay como vivirlo, estar ahí dentro de lo que es este contexto.
2 de la tarde, 12 del día con 50 minutos. Y bueno, continuamos esta charla esta tarde con nuestros invitados hablando acerca de la página web de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, aquí nos dice en un comunicado que ellos emitieron, dice, la biblioteca virtual contendrá publicaciones periódicas y libros en formato electrónico, así como bases de datos libres y adquiridas por la universidad. La UAM, hay que recordar que pertenece a la ANUYES, es decir, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y forma por ello parte del Consorcio Nacional para adquirir bases de datos para el apoyo en la investigación en el área de PROMER principalmente. Así es que los servicios que brindará la Dirección de Biblioteca son boletín, ya lo mencionaron, un blog, videos y galerías de imágenes, además iconos de ayuda y búsqueda a estudiantes, profesores, investigadores y demás usuarios. Y bueno, pues yo le comentaba en el Inter a nuestros invitados qué pasaría con las 27 bibliotecas con que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esas continúan trabajando igual, ¿verdad,
Lucelena? Ellas van a trabajar igual. Aquí lo que se va a cambiar únicamente va a ser la entrada por internet. Vamos a tener por un lado la página de la Dirección General de Bibliotecas, y por otro lado lo que es la biblioteca virtual, que está contenida dentro de la página de Dirección de Bibliotecas. Eso es una parte.
Sí.
La otra parte pues es que van a tener la posibilidad de tener información en todos los formatos electrónicos posibles. Nosotros lo que queremos llegar es a tener una web 2.0 en la cual sea totalmente interactiva. Esto se va a tener que ir dando paso a paso. De hecho, ahorita, como te había comentado, hemos tenido que tomar de otros recursos libres para poder tener las partes que nos hacen falta. Por ejemplo, lo que es nuestro blog está albergado en un servidor externo. Lo que son nuestros podcasts también están albergados en un servidor externo. Pero ahí están para que sean utilizados por los usuarios, ¿no? El servicio se está dando.
Definitivamente. Y ahorita que mencionas eso, se me hace muy importante insistir en que sea utilizado. Yo creo que en esta medida se puede mejorar. Yo creo que es algo perfectible. Y además se van a ayudar muchísimo.
Claro.
Sí, Lucía.
Perdón, vamos a tener una sección de tutoriales. También agradecer aquí a las personas de radio, porque ellos son los que nos están apoyando en hacer los videos. Los tutoriales ahorita los van a ver en un formato PDF, pero en unos cuantos días los van a poder ver en formato de video, lo cual también va a hacer que la información para ellos sea mucho más accesible y puedan comprender cómo funciona la interfaz más fácilmente.
Muy bien. Además de este medio de comunicación, ¿qué otros medios para que esa información llegue a todo aquel que tiene que llegar?
Bueno, pues tenemos en el área de galerías vamos a tener imágenes y vamos a tener videos. En el área de podcast vamos a tener en formato MP3 audios. Conforme nos vayan enviando audios que consideren pertinentes académicamente, sí, que tengan un valor académico, se van a ir agregando. Vamos a tener el boletín, en el cual, bueno, va a ser una publicación periódica en un formato electrónico. Desde su formación está diseñada para que sea un formato electrónico, y ahí también van a encontrar artículos que esperamos sean del interés de todos nuestros usuarios. Y el área de blog, en la cual pues vamos a tener la retroalimentación. También hay un área de contacto en la cual van a poder enviarnos sus comentarios a través de un correo electrónico. Y el chat en línea, que el chat en línea también es valiosísimo en el momento en que cualquier usuario se atore, sea o no sea miembro de la UAM, nosotros les estamos apoyando.
Pues ahí está, acérquense, eso es lo más importante. ¿Quiere comentar algo?
Sí,
licenciado Roberto.
Quisiera agregar una cosa que es de lo que vamos a presentar ya formalmente también el 3 de septiembre. Para hacer todavía más accesible estos recursos, vamos a liberar la versión móvil de nuestra interfaz. Esto es para que puedan consultarlo ya sea en una Palm, en un smartphone, BlackBerry, iPhone, iPad, lo que sea. Que desde ahí también esos dispositivos móviles tengan acceso a los recursos, puedan descargar artículos y leerlos, ¿no? No nada más en una computadora formalmente, sino también ahí. Y bueno, sí estamos planeándolo ya como empresa, como EBS, como a futuro. Vamos a liberar aplicaciones para iPhone y iPod, para que las puedan también descargar gratuitamente y consultar los recursos de la UAM. Ya les estaremos avisando cuando salgan estas, sí, pero bueno, es dentro de los planes que lo tenemos. Por lo pronto, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet va a poder acceder también a las bases de datos.
Muy bien. Ingeniero, ¿tú quieres agregar algo?
Pues yo lo que quisiera agregar, sí, a todos, invitarlos a que visiten la página de la biblioteca y bueno, con la nueva sección de la biblioteca virtual, y pues nos hagan llegar también sus comentarios, retroalimentaciones, porque de repente uno dice, ah, pues está bien,
sí,
pero siempre hay algo que estaría mejor, ¿no? O sea, siempre eso es lo que necesitamos, que nos estén ahí motivando, dando, claro, tareas, o bueno, ayudando a que esto sea, sí, mejor, o más accesible, más entendible, y pues seguir aquí en eso de hacerles llegar lo que necesitan.
Desde luego. Y solo bien,
con sus comentarios vamos a saber qué necesitan.
Ah, muy bien, muy bien. Antropóloga, ¿tú quieres comentar algo ya para terminar?
Lo mismo, por favor, los recursos que tenemos, sí, ahorita a prueba, por favor, revísenlos, utilícenlo, porque de esa manera nosotros vamos a saber estadísticamente qué tantas personas entraron al recurso. Además de que si nos hacen favor de dejar sus comentarios será muy valioso para que nosotros así tengamos algo con lo cual justificar el comprar nuevos recursos electrónicos.
Y de veras que eso se tiene que apoyar porque que el número de usuarios sea cada vez mayor. Y no por no usarlo, bueno, vaya a perjudicar a otras personas que realmente se acercan a esto, que pues es extraordinario, ¿no? Simplemente un computador y ya puedes checar lo que tú quieras, ¿no?
Tu celular simplemente, ahorita con lo que nos está diciendo, sí, Roberto.
Sí, el celular, sí.
Con un celular.
Sí. Así es que acérquense, es www.biblioteca, sin punto ese, porque el otro día les estaba yo poniendo ese, punto biblioteca. .uam.mx. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Un comentario final?
Igual exhortarlos a que utilicen estos recursos, son muy valiosos, hay un mundo de información allá, sí, adentro, entonces aprovechen toda la biblioteca completa.
Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Roberto Sánchez de la empresa EBSCO.
Gracias.
En su calidad de gerente regional de ventas de EBSCO en México, Honduras y Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias a la antropóloga Luz Elena Ramírez, coordinadora de área de referencia encargada de Tesiteca y la biblioteca virtual. Gracias, que te vaya muy bien. Y gracias al ingeniero Carlos Angón Urquiza, asistente técnico de cómputo bibliotecario.
Pues muchas gracias y que estén bien todos y visítenos. Claro, www.biblioteca.uam.mx.
Ahí está. Y bueno, ya a partir del 3 de septiembre, bueno, también para las personas que quieran sí, ir a la presentación, también lo pueden hacer.
Pueden ir, pues.
Así es que ya lo saben. Pues ya nos vamos por su atención. Gracias, Mario Toledo, en la producción al aire. Muchas gracias. Mi nombre es Marga Aguirre. Me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana. El lunes volvemos. Recuerden que la cita aquí en Salud Humanidades es a las 12 en punto. Buenas tardes, 12:58.